Él se llama Jordi Salvador. Él es catalán. En Sevilla parece que tenemos predilección por los pastores catalanes, como nuestro hermano Antonio Cruz, que fue pastor antes también en Sevilla, o por los de apellido Salvador, como Manolo Salvador. Entonces, pues, como anécdota deciros eso, ¿no? Pero bueno, acerca de él, deciros que él lleva desde el mes de noviembre como pastor de la iglesia. Él ya llevaba tiempo colaborando con nosotros en retiros y en predicaciones. Y bueno, a partir del mes de noviembre, pues quisimos contar con él a pleno tiempo. Él era copastor en otra iglesia, en Puebla del Río. Pero él, cuando le planteamos el tema, pues él quiso ser pastor de nuestra iglesia. Él también colabora en el Seminario Bíblico de Sevilla. Y aparte de eso, pues también lo llaman de varias iglesias para que dé estudios bíblicos en Morón, en Ayamonte y en Carmona, creo que era, ¿no? Así que para que tengáis un poquito de que sepáis de que nuestro pastor pues tiene todas esas cosas, entre comillas. Así que nada, la verdad es que no se me ha hecho larga la mañana. Yo pensaba que con la mascarilla puesta pues se nos iba a hacer más larga. Pero mira, estoy hablando hasta con la mascarilla puesta, en vez de quitármela. Pero bueno, ya uno se acostumbra. Así que bueno. Bueno, entonces vamos a pasar al tema que tiene nuestro hermano Jordi. Sí, su esposa Sandra también. Está con nosotros, claro, claro que sí. Ella es de Brasil, pero bueno, está allá, es medio sevillana ya. Así que nada. Que el tema es que él le ha tocado es fe como confianza. Entonces lo que voy a pasar para que nuestro hermano Moisés Buzón de la iglesia en San Lucas, para que él pida por la palabra que se va a exponer en esta mañana.
Señor, gracias porque no hay nadie como tú, Padre amado. Gracias por tu infinito amor y misericordia. Queremos, Señor, darte las gracias por la oportunidad que nos estás dando de estar aquí con los hermanos, Señor, juntos, alabando y bendiciendo tu nombre. Ayúdanos para que, como luz en este mundo que debemos ser, puedan los demás ver en nosotros el amor, Señor, que hay en ti. Que podamos, Señor, acercarnos a las personas para que puedan conocerte y conocer el mayor mensaje de amor, de seguridad y esperanza que hemos encontrado en ti. Gracias por tus bendiciones, que los queremos poner delante de ti, especialmente ahora, en este momento, hermano Jordi Salvador, para que tu Espíritu Santo lo guíe, le dé palabras de sabiduría, serenidad y tranquilidad. Y también, además de él, te pido también por todos nosotros, para que podamos tener un corazón dispuesto, una mente abierta, y recibir tu palabra, Señor, pero sobre todo, que nos dé fuerza y seguridad para poder vivirla y practicarla y compartirlo con los demás. Gracias por tu amor.
Muy bien, pues para, no sé si, ¿sí? ¿Funciona? ¿Sí? 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 Yo sé que por aquí delante dicen que sí porque me escuchan bien. Perfecto. Mirando el título de este tiempo de conferencias, Fe, Esperanza y Amor en tiempos de pandemia, quizás algo que somos mucho los humanos es tremendamente olvidadizos de muchas cosas que vivimos, ¿no? Y últimamente estamos viendo pues muchas imágenes que parece que no hemos vivido nada hace 4 días, ¿no? Y que la gente pues parece que pasamos del nada al todo en un momento y no tenemos mucha memoria. Pero hemos vivido un momento, y no sé si somos conscientes de eso, un momento extraordinario. Ya también por la dificultad. Pero hablando y centrándonos en el tema que hoy nos lleva, es un tiempo en el que el Señor, de una forma extraordinaria, ha probado y sigue probando nuestra fe. Porque de la noche a la mañana, incluso nuestras mayores excusas, no tengo tiempo, estuve muy ocupado. Esas muletas que cada uno tenemos en nuestra vida, en los que nos apoyamos. Y es verdad que como creyentes decimos, confío en el Señor. Pero antes, en la conferencia anterior, decía Yolanda que también con nuestra forma de ser y de actuar, decimos lo que creemos de Dios, quién es Dios. Y el Señor se manifiesta a través de nosotros y podemos hacer mucho bien a la obra del Señor, pero mucho mal también. Y sin duda, en los momentos más difíciles, es donde el Señor prueba nuestra fe y nuestra confianza. Recordamos que Primera de Pedro dice que es necesario, que si es necesario por un poco de tiempo, tengamos que pasar por pruebas para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, salga en beneficio, en gloria y honra de nuestro Señor. Y de la noche a la mañana, todo se paró. El Señor, a mí el primero, me dejó sin ninguna excusa. Si no pasaba tiempo con él, es porque yo decidía no pasar tiempo con él, porque lo tenía todo. Y aunque hemos pasado y estamos pasando por un tiempo difícil en todo el mundo, sin duda el Señor nos ha llamado la atención a cada uno de nosotros. En un tipo de vida desmesurado, en un tipo de vida muy rápido, que vamos a la misma par que el mundo corriendo por todos los sitios, pero el Señor con algo muy pequeño y con algo que no se ve, allí se ha parado absolutamente todo. Y nosotros decimos que tenemos fe y que tenemos confianza. Confianza en que el Señor es fiel y en el que el Señor cumple con su palabra. Pero confiar es una palabra que es muy fácil de decir. Seguro que digo, decir confiar, muy fácil. Escribirla es muy fácil. Ahora, llevarla a cabo es muy difícil. Y quizás os tengo que reconocer, y algunos hermanos que quizás están más acostumbrados a compartir estarán de acuerdo conmigo, una de las cosas que tiene cuando te enfrentas a lo que Dios te quiere mostrar sobre un tema es que primeramente te pone en evidencia a ti mismo. Y cuando estaba mirando lo que vamos a compartir en esta mañana, yo pensaba, Señor, qué poco confío en ti. Y quizás en esta mañana, con la ayuda del Señor, podamos dar un toque de atención para que nos ayude realmente a confiar de la forma que Él quiere que confiemos en Él. Porque si nosotros decimos que Dios es soberano, que Dios tiene el control absolutamente de todo, eso tendría que traernos seguridad a nuestra vida. Pero como hombres y como mujeres, ante cualquier circunstancia que vivimos, nos gusta tener todo el control. Confiamos en el Señor, pero yo quiero tener el control. Y cuando pierdo el control, yo sufro, porque no sé a dónde va a parar todas estas cosas. Pero siempre que hablamos de la fe, siempre va al lado la palabra confianza. ¿Pero qué es confiar? ¿Qué es confiar? Y si vamos, como cualquiera de nosotros fuera un diccionario, habla de que confiar es encargar o poner al cuidado de alguien algún negocio u otra cosa. Y otra definición, que es la que voy a compartir ahora, me llamaba mucho la atención, porque el diccionario no es algo cristiano, es algo que se define, y dice, depositar en alguien sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene, la hacienda, el secreto o cualquier otra cosa. Y al final, es lo que nosotros hacemos por la fe y la opinión que tenemos del Señor, que creemos y decimos que es digno de toda confianza, colocamos eso en sus manos. Pero otra vez la pregunta ¿es eso verdad? ¿Hacemos eso? Porque todos confiamos en algo o en alguien o en alguna cosa. Pero el Señor, en Jeremías 17:5, dice, maldito el varón que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Confiar en uno mismo es tener el corazón apartado de Dios. Confiar en otra persona, en alguna otra cosa, es tener el corazón apartado de Dios. Quizás a veces no lo vemos tan mal, pero la palabra nos lo dice de una forma clara. También dice en el Salmo 20, el 7 y 8, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. y habla de consecuencias de cada uno de estos dos. Ellos, ¿quiénes son ellos? Los que confían en carros y en caballos. Dice que ellos flaquean y caen. Más nosotros, ¿de quién habla este nosotros? Los que del nombre del Señor tenemos memoria, nos levantamos y estamos de pie. Dos tipos de confianza, dos tipos de resultados diferentes. Pero, ¿en quién confías? En esta mañana, con la ayuda del Señor, en 7 versículos, en un salmo, en el Salmo 37, vamos a ver 7 cosas que implica el confiar en el Señor. Si me acompañáis al Salmo 37, leeremos los versículos del 1 al 7, y en esta mañana veremos esas 7 cosas que tenemos que llevar a cabo si realmente confiamos en nuestro Señor. Dice el Salmo, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Y cuáles son esas 7 cosas que tenemos que llevar a cabo si decimos yo confío en el Señor? Y la primera la vemos en el primer versículo. No te impacientes. La primera cosa. ¿Qué produce en nosotros cuando hay algo que está ocurriendo en nuestra vida, algo que pasa, que no sabemos lo que va a pasar, no sabemos a dónde nos va a llevar? Nos impacientamos. ¿Y qué es impacientarse? Es hacer perder o perder uno la paciencia. ¿Y cuánto el Señor nos habla en su palabra de tener paciencia? Y precisamente uno de los objetivos de pasar por una prueba es producir paciencia en cada uno de nosotros. Incluso el Señor, cosa que a nosotros nos es extremadamente difícil, dice que tenemos que tener sumo gozo cuando estemos pasando por diversas pruebas. ¿Sabiendo qué? Que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Lo primero que ocurre cuando no tenemos el control de algo es que nos impacientamos, porque perdemos el control de la situación. Y hay ejemplos en la palabra de Dios. En el capítulo 13 del primer libro de Samuel, viendo la historia del primer rey de Israel, de Saúl. ¿Sabéis? Ahí se está contando que van a entrar en una batalla con los filisteos. Y ha venido Samuel, dice, bueno, en una semana vendré y haré un sacrificio y el Señor va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Pero el tiempo pasaba. Samuel no venía. Y dice que el pueblo se iba, que el pueblo se le desertaba, dice la Escritura. Y ni corto ni perezoso se levanta Saúl y teniendo ese miedo de quedarse solo, coge y hace el sacrificio por su cuenta. Algo que a él le era completamente prohibido. Y qué curioso que Dios, que vemos en la Escritura que muchas veces espera el último momento pero actúa, cuando él terminó de hacer el sacrificio llegó ¿quién? Samuel. Y Samuel le dice, ¿qué es lo que has hecho? Tú tuviste en poco lo que el Señor te estaba diciendo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Desde ese momento, aunque Saúl siguió durante mucho tiempo siendo el rey de Israel, el Señor ya le había desechado. El Señor ya se estaba buscando a uno conforme al corazón de Dios. A uno que no era como la gente se hubiera imaginado, porque cuando va Samuel a buscar a casa de Isaí y ve a los hijos, el que menos esperaba era el que el Señor había elegido. El más pequeño, el pastor, al que no contaban con él, pero sí un varón conforme a su corazón. No un varón que no pecara, no un varón que nunca se equivocara, sino un varón que buscaba siempre agradar al Señor. Porque David, es cierto que cayó en muchos errores, en muchos pecados, pero David también vemos en la Escritura que se arrepintió. Y que David fue otra vez al Señor y se humilló delante de él. Pero con cuánta facilidad nosotros nos impacientamos. Y es verdad que a veces, al principio de la prueba, decimos, bueno, yo espero en el Señor. Pero ¿cuántas veces tu espera tiene un tiempo limitado? Espero hasta que a mí me parece que el Señor ya tiene que actuar. Y llega el momento que cuando hemos empezado bien y creemos que Dios ya ha tenido que actuar y no ha actuado todavía, ¿qué hacemos? Nos desesperamos. ¿Qué hacemos? Llega el momento en el que nos impacientamos. Porque consideramos, tú y yo, que ya es tiempo que Dios haga algo. Pero al final, ¿quién es el que pone el tiempo para cada cosa? ¿Tú o Dios? Porque al final, en esta afirmación, que creo que a muchos de nosotros nos es muy, está muy cercana, yo reconozco, hay muchas veces que digo, bueno, Señor, ya tendrías que estar haciendo algo. Pero, ¿cuál es el propósito de Dios cuando entramos en esto? Es hacer y desarrollar su obra en nosotros. Y el tiempo de esperar en el Señor es el tiempo que Él trabaja en tu vida. Y ese tiempo es necesario. Hemos leído en Primera de Pedro que es necesario que paséis por pruebas para que la prueba sea sometida a fe y eso glorifique al Señor. Pero cuando eso ocurre, seguimos leyendo el Salmo, pasa lo que sigue diciendo, que ponemos nuestra vista rápidamente en aquellos que no conocen al Señor y que parece que todo les va bien. Y cuidado, somos creyentes, ¿eh? Pero algo importante es que la palabra de Dios siempre nos desnuda delante del Señor. No tenemos nada que esconder. Y si tú has hecho esto que estamos viendo, no eres una persona rara. Eres un hombre y una mujer como cualquier otro. Pero eso llega al momento en el que nos fijamos en quién no tenemos que fijarnos. A este le va mejor. Mira, igual no vale la pena vivir para el Señor. Mira, no tienen en cuenta a Dios y todo les va bien. ¿No has pensado nunca eso? ¿No lo has pensado nunca? Porque al final, esa afirmación es completamente errónea. ¿Por qué? Porque al final estamos diciéndole al Señor como que Él nos tiene que dar cosas porque somos merecedores de algo. Y nosotros no somos merecedores de nada. Él nos da por su gracia y por su amor y por su misericordia. Por eso nos trata como nos trata. Entonces, marca también el texto que no nos tenemos que impacientar. Y como el Señor sabe que nuestra mirada se desvía muy rápido, lo siguiente que le dice dentro de este versículo 1 es, no tengas envidia. No quieras lo que otra persona tiene porque no sabes, no conoces su vida. Incluso está diciendo, estas personas que no tienen al Señor, tienes que saber que como hierba pronto serán cortados y como la hierba verde se secarán. Ese es su final. No tienes que envidiar a estas personas. Pero tenemos otro ejemplo en la palabra de Dios. En el Salmo 73, Asaf diríamos que era el director de alabanza en el tiempo de David. Qué bueno, una persona que se ponía aquí, como ha estado nuestro hermano aquí, y dirigiéndonos, ¿no? Pero diríamos, qué privilegio, ¿eh? En el tiempo de David, dirigir a todo el pueblo a alabar al Señor. La gente le veía ahí delante y podían decir, qué hombre. Pero sabes una cosa, tú me puedes ver aquí en esta mañana diciendo esto, pero yo puedo estar quizás en este momento pasando por un momento de desviar la mirada. Y tú no lo sabes, pero Dios sí. Y Asaf, mientras era el líder de alabanza en el tiempo de David, en el Salmo 73 dice que por poco se deslizaron mis pies porque tuve envidia, porque miré a los demás que no hacen nada y viven muy bien. Y llegó un momento que él se ponía delante de la gente teniendo ese pensamiento. Pero es verdad que también hubo un punto en el que él entendió todas las cosas. Porque en el Salmo 73, el versículo 17 dice que todo esto pasó hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. hasta que él, incluso sin entender, se puso delante de Dios y colocó todo eso en manos del Señor. El Señor le abrió la mente y le mostró cuál era el final de estas personas y qué era lo que él tenía en el Señor. Y en el Salmo 73 luego habla unas palabras que conocemos muy bien. Y él dice que a partir de ahí dice, se allanó de amargura de mi alma. En mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de mí. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y el versículo 28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Pero él tuvo envidia, él se impacientó, él estuvo a punto de caer. Pero ¿dónde fue quitado todo eso y entendió? Hasta que él entró a la misma presencia de Dios. Ahí fue donde él encontró respuestas. Pero el primer punto era no te impacientes, no impacientarse, no tener envidia. El segundo punto en el versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien. El confiar en el Señor no es simplemente esperar que Dios haga algo y sentarme a que eso ocurra. Mientras eso ocurre, la vida continúa. Mientras eso ocurre, tú tienes que vivir haciendo lo que el Señor quiere que hagas en tu vida. Tienes que seguir viviendo en fe y obedeciendo al Señor, aunque no entiendas lo que está pasando, aunque no sepas por qué ocurren todas estas cosas. Es una espera activa. Es una espera en la que tenemos que continuar. Incluso también en nuestra forma de esperar es una forma de dar testimonio a otros, de que creemos y confiamos que Él va a actuar. Confía en Jehová y haz el bien. Y en estos versículos vamos a ver que nos dice algo que tenemos que hacer nosotros y automáticamente algo que Dios va a hacer, que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Las dos ideas de habitar en la tierra y apacentarte de la verdad tienen referencia con dos cosas que nosotros necesitamos. Por un lado, el habitar en la tierra tiene que ver con la seguridad. Necesitamos sentirnos seguros. Y la parte que habla de y te apacentarás de la verdad es que vamos a recibir el alimento espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. Confía y sigue actuando bien delante del Señor. Porque muchas veces en estos momentos de confiar perdemos la noción del tiempo y caemos en cosas en las que nos cerramos en nosotros mismos y no adelantamos, pero eso es lo que no quiere el Señor. Confía y continúa. Confía y anda. Confía y actúa. Confía y sigue siendo un ejemplo de hijo mío. Confía. Y mientras hagas eso, vas a obtener dos cosas. Seguridad y vas a recibir el alimento que tú necesitas para crecer. Pero confía en el Señor y haz el bien. Pero cuando habla de esta confianza activa, dice, haz el bien. Esto es una decisión personal de cada uno. Y siempre que estamos delante de cualquier situación en nuestra vida, tenemos dos caminos que elegir. Obedecer o no hacerlo. Y el obedecer al Señor, el hacer el bien, es una decisión personal de cada uno. Una decisión que viene por el compromiso que cada uno de nosotros hemos adquirido delante de Dios. Porque conocemos al Señor, vemos el apóstol Pablo, que es un ejemplo de servicio, un ejemplo de abnegación delante del Señor. Si fuéramos a 2 Corintios 11 y vemos la lista de lo que este hombre sufrió, cada uno de nosotros nos miraríamos y diríamos, yo no sé nada de lo que es el sufrimiento, comparado con todo lo que este hombre padeció. Pero es que él, a Timoteo, en el capítulo 1, le dice, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién, y que sé que él es quien está conmigo, es quien me va a ayudar. Entonces, necesitamos esa seguridad y esa confianza que el Señor nos da, pero nosotros tenemos que seguir viviendo hasta que el Señor conteste. Incluso hay situaciones en nuestra vida que puede ser que Dios no conteste. Supongo que conocéis algunos la historia de George Mueller. Era un hombre y el Señor le utilizó para abrir un montón de orfanatos. Él trató con muchos niños de la calle, los sacaba, cuidaba de ellos. Y era un hombre que cada día se levantaba muy temprano y se pasaba horas de rodillas orando al Señor. Y luego se ponía con el trabajo de cada día. Él vio muchos milagros de parte del Señor. Muchísimos. Muchísimos. Algunos que a nosotros incluso confiando nos parecen increíbles. Pero sabéis, él estuvo con unas ciertas personas en su vida. Y hubo algunas que se convirtieron después de su muerte. Pero él continuó. 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 Y el esperar a ver eso no le quitó ni la confianza ni el seguir actuando. No le paralizó la espera en ningún momento. En el mismo Salmo 37, dice del 27 al 34, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Y después, bueno, dice algo muy claro. Haz el bien, apártate del mal. Cualquiera de nosotros diríamos, oye Jordi, pues para eso estás aquí arriba, para decirnos que hacer el bien es apartarse del mal. Eso es obvio. Sí. Pero igual que hacer el bien es una decisión, apartarse del mal es una decisión. Y hacer el bien y el mal, antes se nos hablaba de que, claro, que si no tenemos ninguna base, si nadie nos dice lo que está bien o lo que está mal, esto es como la ley de la jungla, el mundo. Pero si nosotros creemos que en el Señor está la verdad y que hasta donde Él ha querido revelarnos quienes podemos conocerla, tenemos que saber que tenemos que hacer algo que es muy difícil en nuestra vida, que es saber decir que no. Saber decir que no. Y en el capítulo 5 a los Hebreos dice que los creyentes que son maduros son aquellos que tienen los sentidos ejercitados y que saben diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Y esa diferenciación que viene del conocimiento del Señor de su palabra habla que esto es un símbolo de madurez del creyente. Y hay un salmo que todos conocéis muy bien, el Salmo 1. ¿Que cómo empieza el Salmo 1? Bienaventurado, dichoso, feliz, el varón que, y dice hasta 3 veces, no, no, no. No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y cuando vemos este Salmo, había una vez cuando estaba estudiando que nos hicieron hacer un trabajo sobre el Salmo, decía ponerle un título, o qué habla el Salmo, ¿no? Y yo recuerdo el título que le puse, ¿no? Bueno, un poco el resumen que le puse. Un creyente se conoce por lo que hace, pero también por lo que no hace. Por lo que no hace. Es más fácil hacer que no hacer algo, porque el mundo nos empuja. Y el Señor dice, confía, confía, pero haz el bien. Y eso te va a llevar a tener seguridad. Y el Señor se va a encargar de que nosotros recibamos el alimento espiritual que nosotros necesitamos en cada momento. No te impacientes, confía, haz el bien. La tercera cosa dice, deleítate, disfruta. ¿Pero en quién? En el Señor. ¿Disfrutas realmente en el Señor? Realmente para ti es una delicia estar con el Señor. De pasar tiempo con él, de escucharle. Conocía un hermano en Barcelona que el Señor le utilizó muchísimo en mi vida. No sé si algunos aquí le conoceréis. Él llevaba un ministerio, Alturas, cursos bíblicos por correspondencia, Daniel González. y era un hombre que yo aprendí mucho, pero no por lo que me decía, por lo que veía. Era un hombre que siempre tenía tiempo para ti. Era un hombre que cuando hablaba estaba completamente enamorado del Señor. Y recuerdo que un día le pregunté, ¿cómo es posible que teniendo tanto trabajo, si tienes que pasar 2 horas conmigo, pasas 2 horas conmigo? Y decía, mira, porque cuando empiezas el día con Dios, el Señor te da tiempo para todo. Y él acababa el día y hacía las cosas que tenía que hacer. Yo me maravillaba. Pero él se levantaba, igual muchos de vosotros lo mismo, a las 3, las 4 de la mañana y se iba a un parque cerca de su casa y decía, me paseo con el Señor. Llegaba a la oficina y juntaba todo ese equipo y pasaba 1 hora orando antes de empezar, todos juntos. Y luego se disponía a lo que el Señor le hubiera puesto ese día en sus manos. Pero ¿no os habéis encontrado nunca con alguien que da gusto escucharle? Dices que el Señor sale por todos los poros. Habla del Señor, lo vive de tal forma que tú dices, me gustaría ser como esta persona. Deleítate, disfruta. Pero ¿cómo podemos llegar a disfrutar de esta manera de la presencia del Señor? Solamente hay una forma, estando con Él. Estando con Él. Es curioso lo que Jesús pidió a sus discípulos cuando les eligió en Marcos 3. Pensamos que el Señor tenía grandes cosas, grandes encargos para los discípulos. Dice que les llamó para 2 cosas. Y la primera era para que estuvieran con Él. Luego para mandarles a predicar. Pero la primera para que estuvieran con Él. No te vas a deleitar de alguien que no conoces. ¿Y cuánto? ¿Cuánto nos falta por conocer del Señor? Y hay 2 cosas que nos pueden ayudar a tener ese deleite en el Señor, ese conocimiento del Señor. Uno, por supuesto, es pasar tiempo en la palabra, conocer la palabra, saber qué es lo que Él dice, incluso de sí mismo, descubrir quién es el Señor. Incluso queremos que todas las cosas nos salga bien, pero si vamos a uno de los versículos más conocidos de la Biblia, en el libro de Josué 1:8, ¿qué dice? Nunca se apartará de ti, ¿qué? Este libro de la ley. ¿Cuándo meditarás en él? De día y de noche. ¿Y cómo tengo que actuar? ¿Harás conforme a qué? Conforme a lo que a él está escrito. ¿Y qué consecuencia va a haber? Porque entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando estamos en una prueba no es lo que buscamos, que las cosas salgan bien. También marca que la palabra es la que tiene que iluminar nuestro camino, tiene que iluminar nuestro andar. El Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero la palabra es importante. La otra parte que nos va a ayudar a deleitarnos en el Señor es la oración. Pero la oración íntima con el Señor. Siempre que hablamos de esto hacemos referencia a cuando en Mateo 6 el Señor explica a los suyos qué es, cómo orar. Y recitamos mucho un versículo, ese que dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y en esta parte hay 4 cosas importantes que tienen que ver con la oración y con esa relación de entrar en ese conocimiento, en ese deleitarnos al Señor. La primera parte es intimidad. Entra en tu aposento. Intimidad. Mirar, una de las cosas que está fallando más en el pueblo de Dios hoy es la intimidad con el Señor. Tú y el Señor. Está muy bien, y yo lo hago, escuchar mensajes por YouTube de hermanos que recibimos, y gracias y gloria a Dios por eso, pero eso nunca, nunca va a poder quitar tu tiempo personal con el Señor. Intimidad, y dice, y cerrada la puerta. soledad. Estás tú solo con el Señor. Tú solo. Y ahí no hay nada que esconder. Ahí es un lugar simplemente donde derramar el corazón. Y es curioso que ahí es un lugar de integridad. ¿Por qué? ¿Os habéis fijado alguna vez que el texto no dice y tu padre que oye? No dice eso. ¿Qué dice? Y tu padre que ve. Y tu padre que ve en lo secreto. Tenemos esa intimidad, esa soledad con el Señor. Pero es un lugar donde ser nosotros mismos. Y nuestro padre que ve es el que en ese ministerio, en ese estar en lo oculto, va a recompensar en público. Pero la palabra y la oración son dos partes principales para deleitarnos en el Señor. No te puedes deleitar en alguien que no conoces. Y conocemos muy poco del Señor. Pero aquí dice que en el momento que te deleites en el Señor, dice, y él, este es uno de los versículos que más salen en el Facebook, uno de los versículos que la gente más pone, dice, y él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Wow! ¡Qué Dios tan bueno, Pero aquí parece que Dios es una máquina que le echamos una monedita, hacemos así y nos saca el premio. Y en ningún momento aquí dice que el Señor te va a dar todo lo que tú quieras. No está diciendo eso. Tenemos que ver de dónde viene el texto. El Señor ha dicho que tenemos que confiar en Él, que tenemos que hacer el bien, que tenemos que habitaremos en la verdad, tendremos seguridad, tendremos el sustento espiritual, tenemos que disfrutar en el Señor. Y en ese momento es cuando Él contesta, pero ese que Él va a hacer es que tenemos que tener la convicción y la seguridad de que Él va a contestar y que Él va a dar la solución y que Él va a dar la victoria. Él hará eso. Pero el Señor nunca contesta y nunca actúa en contra de su voluntad. Nunca hace eso. No es un niño caprichoso en el que vamos ahí y Él nos tiene que dar todo lo que nosotros queramos. Porque al final, si hiciera eso, demostraría que nos ama muy poco. Porque el Señor dice en Hebreos 12 que Él a quien ama, ¿qué? Disciplina. Porque Él le importa la vida de sus hijos. No te impacientes, confía en Jehová y haz el bien, deleítate en el Señor. Y ahora dice el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino. Pon tu camino en manos del Señor. Dice en Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Él le dará firmeza, los pondrá en orden. Pero ¿sabéis qué difícil es encomendar? ¿Qué difícil es poner nuestra vida en manos del Señor? ¿Por qué? Porque si miramos lo que es encomendar, lo que es dar, si yo cojo esto, tengo el programa aquí, y se lo doy a mi mujer, cógelo, se lo tengo que dar. Pero es que encomendar, dar, ¿qué es? Soltar. Soltar. Y nos cuesta mucho soltar. Y encomendar el dar mi vida al Señor es darla por entero. Es soltarla. Es saber que mi vida, cuando está en su mejor lugar, es en sus propias manos. Encomendar es soltar y cortar ese cordón umbilical que tenemos con las circunstancias muchas veces. Porque queremos que el Señor solucione. Decimos, confío en ti, pero lo sigo llevando yo y lo sigo teniendo cogido. Y en Mateo 11, que también repetimos mucho, dejemos nuestras cargas delante del Señor. Pero el dejar las cargas delante del Señor no es dejar y llevártela, es dejarla y soltarla. es soltarla. Y es muy difícil soltar. ¿Por qué? Porque perdemos el control. ¿Y qué ocurre cuando perdemos el control? Que nos impacientamos. Es muy difícil. Muy difícil. Pero sigue diciendo, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Él hará. ¿Pero cuándo hará? No lo dice. No lo dice. Solo dice que hará. Y nuestra confianza tiene que estar puesta en que en su momento él hará. Y su momento es el mejor. Dios nunca llega tarde. Nunca. Él llega en el momento preciso. Él va a hacer. Pero tú tienes que encomendarle tu camino. Tienes que dárselo. Luego tiene otra parte, muy difícil también. En el versículo 7, la quinta cosa. Guarda silencio ante Jehová. ¿Sabéis lo que estoy viendo? He estado 10 minutos callado. Y ya algunos me están mirando así. ¿Qué pasa? El silencio nos incomoda. Estamos acostumbrados a tener que llenarlo todo de cualquier manera. Y tenemos que practicar el silencio. Es un momento para no tanto hablar, sino para escuchar. Tenemos que escuchar a Dios. ¿Cuál fue la última vez que escuchaste a Dios? ¿Cuál fue la última vez que realmente sentiste cómo Dios te estaba mostrando algo? Y si hace mucho, ¿por qué? ¿Es porque Dios no habla? ¿O es porque yo le atropello con mis palabras y no le dejo hablar? En la iglesia en Sevilla saben, porque alguna vez puse este ejemplo. Una vez en un campamento. Para mí también este viaje hasta aquí ha sido un recordar tiempos pasados. Yo viví 11 años en Burgos, estuve 10 años trabajando en campamentos en Toral, aquí en León. Y vino una vez un hermano y nos dio un taller y hablaba del silencio. Y nos hizo una prueba, nos hizo hacer una actividad. Dice, poneros a orar, salir de aquí. Iros a un lugar donde esté solo y simplemente estate media hora callado. Pero media hora no callado y mirando, sino centrado y escuchando. Es un tiempo increíble, porque Dios habla. Y Dios dice las cosas que tiene que decir. Lo que ocurre es que a veces no tenemos el tiempo para escucharle. Pero Dios habla y Dios muestra y te traerá a la mente cosas que él tiene que decirte. Igual te trae algo de la palabra, alguna cosa, pero el Señor habla. Y este hermano nos decía, a nosotros nos fue muy difícil estar media hora en silencio. Y él venía con su esposa y él decía que cada cierto tiempo, cuando él estaba muy cargado de mucha actividad, su esposa le decía, pues las esposas siempre ven mucho más que nosotros. Cuando nosotros vamos, ellas ya han vuelto 3 veces, y le dice, cariño, necesitas tu tiempo. ¿Y sabéis cuál era su tiempo? Se iba un fin de semana a un sitio solo. Sin televisión, sin nada. Apagaba el teléfono y estaba a solas con Dios. Y lo que él nos contaba es que realmente, incluso su mujer, que es la que daba más fe de eso, volvía completamente distinto y completamente renovado de pasar ese tiempo centrado sola y exclusivamente en el Señor. Es un momento para centrarnos en Dios. Es un momento para escucharlo sin prisa. Y dando ese momento, dándole la oportunidad a Dios de hablar. ¿Tú te imaginas que Dios no te diera la oportunidad de hablar a ti? Si hablamos hasta debajo del agua. Siempre estamos bum, 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 bum. Porque Dios tiene esa capacidad de estar con nosotros, con todos a la misma vez, y nos escucha. Pero es que no callamos ni 5 minutos. Párate y escucha. Y aquí el salmista David dice, cállate delante de Dios. Escúchale. Y el guardar silencio es la antesala a lo que sigue. Porque la sexta cosa que dice es, y espera en él. Y esperar es disponernos al tiempo de Dios. Esperar es decir, Señor, tú tienes el tiempo, yo esperaré el momento en el que tú contestes. Y esperar es una prueba para ejercitar nuestra paciencia, pero también esa confianza que decimos que tenemos en el Señor. Espera en el Señor. Espera ese tiempo. Hay muchos versículos en la Escritura que nos hablan de esperar, y cada uno de ellos nos enseña algo que ocurre en la espera. En el Salmo 25:3 diremos solamente algunos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. No será confundido nadie de los que esperan en ti. Esforzaos todos los que esperáis en Jehová, Salmo 31:24, y tome aliento vuestro corazón. Hablábamos que es un trabajar, es un hacer el bien, un esperar activamente. Esfuérzate mientras esperas, y Él dará aliento a tu corazón. Nuestra alma, Salmo 33:20, nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Ayuda y protección. Pero nosotros esperamos en Él. Dice el Salmo 62:8, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es vuestro refugio. En el tiempo de la espera es tiempo de derramar el corazón. Y de saber que incluso en este tiempo que esperamos, estamos protegidos. Él es nuestro refugio. Los ojos de todos, dice el Salmo 145:15, esperan en ti. Y tú les das comida a su tiempo. Esperar y Él da. Y el último punto, vuelve casi al principio. Después de decir el salmista, no te impacientes ni tengas envidia, confía en el Señor y haz el bien. Deleítate a sí mismo en Jehová. Encomienda a Jehová tu camino. Guarda silencio y espera en Él. Ahora dice, no te alteres. No te alteres. Casi ha empezado diciendo, no te impacientes. Pero en todo este proceso, no te alteres. No pierdas el control en ningún momento. Porque cuando pasamos por situaciones difíciles, lo que nuestro enemigo quiere es que tú y yo perdamos el control. Y cuando perdemos el control, viene porque nuestra desesperación nos ha hecho perder la confianza en el Señor. Porque nos centramos en las circunstancias y no en quién puede solucionar las circunstancias. En el capítulo 4, conocéis la historia de Nehemías, en el capítulo 4, él se enfrenta a un momento de desánimo del pueblo. Y es, para mí, el libro de Nehemías, cualquier persona que está en el liderazgo o que quiere trabajar en eso tendría que estudiarlo, tendría que ver cuáles son esas pautas que marcan, ¿no? Pero el capítulo 4 habla del desánimo. Habla del desánimo. Y cuando nos falla la confianza nos desanimamos muchas veces. Y hay una imagen muy buena de lo que eso ocurre. Porque los enemigos del pueblo dicen, bueno, todo lo que ellos edifiquen pasará una zorra y lo tirará al suelo. Vamos a entrar y los vamos a matar a todos. Querían crear desánimo y miedo en el pueblo. Y lo consiguieron. ¿Y sabéis cuál es la visión, cuál es tu visión y cuál es mi visión cuando perdemos la confianza en el Señor? Dice el versículo 10 del capítulo 4, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. En pocas palabras, están diciendo, estamos cansados. Aquí hay mucho y no podemos más. Y eso nos ocurre muchas veces en nuestra vida mientras decimos que confiamos en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está centrada en el problema y no en la solución. Pero Nehemías cuando escucha esto, les dice, acordaos del Señor. Y lo que Nehemías hace en ese momento es cambiar la visión de dirección del problema al Dios que puede solucionar la situación. Ese cambio es el que él quiere que nosotros tengamos. El problema seguirá, sí, pero tú lo puedes ver de dos maneras. Puedes ver solamente piedras y escombro, o puedes mirar arriba y confiar realmente en un Dios que es el que hace la obra. Y el que un tiempo más tarde, dice que en 52 días, ese escombro ya no estaba y el muro estaba completamente edificado. Porque la gente vio que era Dios quien hizo eso. Tenemos esas dos formas de mirar. Entonces, dejemos de confiar en nosotros mismos. Quiero preguntarte esto para ir terminando. ¿En quién confías? ¿En quién confías? ¿En qué te apoyas? ¿O en quién te apoyas? Decíamos al principio que este tiempo de pandemia ha quitado todo lo que nos podemos apoyar, todo lo que nos hacía estar seguros. Mi dinero, mi familia, mi. Todo esto fuera. Y como decía, esta mañana estábamos meditando y en el devocional y sacaban un libro de Itiel Arroyo. Y él, hablando de la pandemia, dijo una frase que a mí me gustó mucho. Decía, no hemos sido encerrados para perder algo. Hemos sido encerrados para encontrar a alguien. ¿Nunca has pensado que quizás el Señor ha permitido todo esto para que tú le prestes un poco más de atención? Para que en el momento que ya tu trabajo que te parecía seguro ya no lo es tanto, que tu dinero se acaba, que tú estabas en una clase acomodada y estás yendo, porque esto ha ocurrido en muchas ciudades, a buscar una bolsa de comida porque no tienes ni para lo más básico. Cuando todo eso se cae en 3 días, ¿qué es lo que queda? Veíamos en la conferencia anterior que el que no cree en el Señor no tiene ningún tipo de esperanza. Nosotros sí. Nos podemos mirar, levantar los ojos, mirar al Señor. Y tenemos que dejar que las circunstancias y los problemas que vengan en nuestra vida sean oportunidades de crecimiento y no piedras de hundimiento. Oportunidades de crecer, de conocer al Señor y que dejemos realmente. Yo quiero retarte a esto en esta mañana. Deja a Dios ser Dios en tu vida. Déjale. Inténtalo. Pero para eso, como cuando le daba el folleto a Sandra, a mi esposa, tengo que soltar. Y tengo que darle el control de mi vida. Particularmente, cuando yo me enfrentaba a ese texto, decía, Señor, ¿cómo he confiado hasta hoy? Señor, yo no sé en qué he confiado o en quién, porque me han faltado muchas de estas cosas. Pero que en esta mañana nos pueda ayudar el cómo el Señor dice, mira, confía, confía en mí. Pero mientras confías, ten claro todas estas cosas. Si confías en mí, no te tienes que impacientar. Porque si confías en mí y yo soy soberano y tengo el control, yo tengo el control, no lo tienes tú. Confía. No te impacientes. Confía y sigue actuando bien. Confía y continúa adelante. Continúa andando. Continúa obedeciendo, continúa dando testimonio. Aún en medio de un problema, tú lo has dejado en mis manos. Confía y sigue. Disfruta de mí. Disfruta de mí. Porque algunos, quizás lo habéis experimentado, nunca podemos experimentar tanto al Señor como en los momentos más difíciles. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que llevar al desierto, donde solamente hay arena, Dios y nosotros? Solamente. Encomendar al Señor nuestro camino, callarnos, escucharle, esperar en Él y no alterarnos mientras eso ocurre. ¿En quién confías? Si confías en el Señor, es tiempo de empezar a desarrollar todas estas cosas en cada una de nuestra vida y sin duda que Él hará. Sin duda que Él responderá y que al pasar por cada una de las pruebas tendremos un conocimiento de Dios y un concepto de Él completamente distinto al que teníamos antes de entrar. porque le conoceremos más y mejor. Y que los resultados en cada una de las cosas solo sean para honrarle y glorificarle todavía más a Él. Que el Señor nos bendiga. Amén.